En uno, en cero. Ahora sí, bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
Yo soy Edgar Meritano.
Y yo, Roberto Uribe.
Pasta de chorizo.
Celuloide.
La otra perspectiva.
Celuloide.
La otra perspectiva.
Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. Cerca de la entrada de Tannhausen.
Celuloide.
La otra perspectiva.
Perspectiva.
La otra perspectiva.
Celuloide.
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 ¿Pasta de chorizo?
Vamos con la maciza.
Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Un episodio más y una temporada más porque ya iniciamos un nuevo año.
Entonces, correcto.
Sí. ¿En esta temporada va a llegar el primo de alguien o algo así? ¿Como se estilaba antes?
¿No? Podría ser para revitalizar el club.
Ajá, vamos a tener a Tiffany Amber Thiessen en nuestro club.
Tiffany Amber Thiessen.
Estamos transmitiendo en vivo desde en Instagram. Digo, la división de pantalla está medio.
Ya sé, medio no sé cómo rara, cómo hacerlo.
Pero gracias al becario, ¿no? Porque ya nos permite transmitir en vivo a Instagram.
Qué bueno que lo averiguó. Se tardó unos meses, ¿no? Así de que, oye, averíguate cómo.
Es que no dejaban. Es que no dejaban. En su defensa, Instagram no dejaba hacer en vivos desde así. O sea, tenías que tener tu teléfono y la compu, ¿no? Y ahora desde la compu puedes hacer todo. Entonces también Instagram ahí como que tardó unos siglos en ponerse al día con el resto de los streaming.
O sea, Instagram el explorer de las redes sociales, ¿no? O sea, llega tarde y está diciendo Feliz Navidad ahorita a todos.
Bueno, en Instagram
feliz
se ve
2015.
Se ve muy bien mi hombro, pueden observarlo.
Sí.
Ya sé, eso no sé. No sé cómo. Lo abriremos junto con el becario.
Y el sexy brazo de Bob.
Tal vez. No, pues quién sabe. Ahorita no le vamos a mover, dice el becario, porque a tirar otra cosa, mejor así.
Bien, bien, bien.
No, pues bueno. Y han pasado muchas cosas, ¿no? En nuestra ausencia, sobre todo, pues cosas interesantes como que ya todos podemos usar al ratoncito de la máquina de vapor. O sea, si ustedes quieren hacer algo como una película de terror, o sea, ¿por qué siempre es una película de terror? O sea,
Conan
pierde los derechos, pierde los derechos, pero también Conan perdió los derechos el año pasado, como por julio, yo no vi una historia de terror de Conan. Quiero mi historia de terror de Conan, mi película
supongo
de terror de Conan.
Supongo que es parte de la intención, ¿no? O sea, haciendo algo para niños, lo sacas de contexto y como, o sea, es contestatario, vamos, ¿no? En ese sentido. Ahora hagan cosas de calidad, ¿no? Honey and Blood fue horrible.
Entonces quiero, si Conan es para adultos, ahora quiero mi Conan para niños, güey. Quiero la casita de amistad de Conan.
Se llama Tondar el Bárbaro.
Algo así, que ojo, mis queridos y queridas celufans, no todo Mickey está libre de derechos, no lo vayan a como decían los Lelutier, ¿no? Razonar fuera del recipiente y decir, ah, bueno, entonces ya puedo copiar a Mickey. No, solo ese Mickey feo de esa animación de hace ciento y tantos años, entonces, ese sí. El nuevo ya entra en otro paquete, entonces no lo voy a... Sí. Digo, porque ya me dice, ¡ay, qué padre, voy a poder copiar! No. Ahí nada más es ese en específico y lo demás ya entra con una diferente protección.
Sobre todo porque el nuevo, además, está relacionado directamente con la marca. O sea, es parte del branding. Entonces, ahí no va a haber pérdida de derechos hasta que lo suelten como parte del branding. O sea, es una mascota oficial.
Oficial.
Sí, como correcto. Si fuera tu logo, por así decirlo, también.
Correcto, correcto. Entonces es como, o sea, ese no pierde derechos, es como así, ¿cómo se llama? Ronald McDonald, ¿no? O vamos, ¿no? McDonald's patrocina.
¿No? Y también lo mismo pasa con las primeras versiones de Superman, de Batman, del Hombre Araña, que en unos años ya van a perder, digamos, los derechos. Pero nos estamos refiriendo al primer Superman de los cómics. También por eso se les va renovando, digamos, la imagen para que no puedas ocupar las últimas versiones de estos mismos.
Es bueno, de hablando de esa parrilla.
Exactamente.
Sí, mini breve, de como brevario.
Deberíamos contactar a un abogado para que nos explique, ¿no? O sea, que
ya venga les hemos aquí dicho, bueno, sí, tal vez buscar un poco más. Bueno, un abogado que se especialice en derecho de autor, porque abogados hay, ¿no?
Sí, sí, que le sepa bien. Que nos diga, a ver, saca tu declaración del SAT. Así, oiga, de eso no trata el programa, no importa.
No, no, nunca es tarde para sacar tu declaración del SAT, excepto que sea abril.
Salvo que ya traigas Hacienda encima, entonces.
Exactamente.
Y para nuestros escuchas en España y en Latinoamérica, pues díganos cómo es la recaudación de impuestos en su país y qué tan bravo se pone.
Yo creí que el registro de autor.
También, ¿por qué no? Ese estaría interesante. Que de hecho sí puedo hacer un programa, por ahí tengo, ahora que lo mencionaron, sí tengo unos contactos que se especializan en eso. Podemos hacer un programa especial, nada más que para nuestras preguntas y así. Pero sí, estaría muy bueno, ¿eh? Igual ahí se lo fans y manden preguntas que quisieran que se respondan, al menos en México, ¿no? Porque pues sí, la legislación que ellos conocerían.
contacto@celuloide.life.
Es correcto. O en cualquier red social, y si no estamos en ella, pues díganos y le decimos al becario que se ponga las pilas.
Sí, que nos abra un arroba en Mirk.
Estaría bueno. Sí. Pero si lo piden los celufans, los celufans, adelante. ¿Cómo no? Le decimos al becario que lo haga.
Y pues, empieza la carrera de los premios. O sea, todo lo magnífico que fue el 2023 se premia a principios del 2024.
Es todo lo magnífico, o sea, y el tal se ríe.
Pues sí, porque fue un terrible año.
Hubo cosas, hubo cosas.
Sí, no, hubo...
hubo cosas, sí, sí.
O sea, y dentro de esas cosas que hubo, hay así rescatables, ¿no? Tienes que, es como cuando vas, ¿no? Al tiradero en Santa Marta, ¿no? Que estás ahí. Ah, no manches, esto sí vale la pena, ¿no? Así.
Sí, fue un peor año del 2021, es impresionante.
¿No? Sí, sí, estuvo bien.
Y hay que reconocerlo, ¿no? Fue un año bastante difícil en el sentido porque tanto el streaming se regresó a la televisión a darnos un programa por semana, hijos de puta, y sí lo digo así, todas creí que habíamos superado esa etapa de la, pero no, ya vieron que comercial.
Desde la serie de Luis Miguel, eso no está superado, güey. Sí, iba semana con semana saliendo, güey.
Entonces, nos regresaron a la tele por cable, nada más que a veces tele por internet.
Eso y los y el que te ponga una película de solo tiene audio en español. O solo tiene subtítulos, como, güey, pero es un archivo digital, mamón, o sea, no es tan difícil, ¿no? ¿Por qué me fuerzas? Ah, no, solo lo puedes consumir así, porque solo lo puedes consumir así.
O sea, eso me
purga, güey.
Hace varios años en Amazon con Cosmópolis, que solo estaba en español. Como...
No, sigue pasando hoy en día. Ayer intenté ver una, no me acuerdo cuál estaba, quería ver, y solo tenía el audio en español. Dice, no, mames. No estoy en los pinches DVDs, no estoy en el cable, cabrón. Pues sí, o sea, ¿por qué?
Por otro lado, sí, sin internet, espero que tengan sus DVDs a la mano.
También.
Sí. Es parte de lo que nos enseñó esta película. ¿Cómo se llama? La de Deja Todo Atrás, ¿no?
Yo no la he visto, quiero verla. Porque es del productor de Mr. Robot.
Sí, véanla porque o sea, me parece polémica. No me parece tan buena película. Pero sí estuvo en boga, sí estuvo en primer lugar en Netflix, sí plantea cosas interesantes. Entonces creo que se prestaría para buen debate, aunque, insisto, no me parece así que sea la gran mamada, pero pues, está chida, pues, ¿no? En ese sentido, sí desenvuelven sus DVDs por si tenemos una guerra mundial o se les va la luz. Perdón, el internet.
Exactamente. O tengan sus discos duros de respaldo con toneladas y toneladas y toneladas.
Sí, de también. Torrents. Exacto. Ajá, que podemos o no tenerlo. Más okay. Bien no.
Cada quien, ¿no? R. La vida R para cada quien. Nosotros no recomendamos ni soportamos.
Entonces, aparte de salir de una pandemia que mató prácticamente la industria del cine, o por lo menos la manera de distribuir cine, entonces nos teníamos que debatir entre si vale la pena ir a ver esta película a la pantalla grande o me puedo esperar unos 2 meses para verla en mi servicio de streaming favorito. Y también, ¿no? O sea, lo que antes era el video home, ahora salen películas directamente streaming que en la vida vamos a ver en la pantalla grande.
Exactamente.
Sí, no, incluso, incluso cambió la manera de premiar las cosas, ¿no? Porque antes se tenía que exhibir a fuerza y pues bueno, ya no, ¿no? O sea, ya no tienen. O tienen exhibiciones así en 2 cines, nada más para que tenga el pretexto, ¿no? Y y ya sale justo a la temporada de premios, porque pues era requisito. De hecho, la que cambió, la que puso el punto al respecto, el dedo sobre la llaga, fue prepandemia, y fue justamente Roma, ¿no? La cual orgullosamente ganó el Oscar, y que tiene cuadros maravillosos de gente trapeando. Pero justamente su onda fue esa, ¿no? O sea, que puso el dedo sobre el debate, ¿no? O sea, se tiene que exhibir, no se tiene que exhibir. Estamos ante una nueva forma, ¿no? De hacer las cosas y de consumir las cosas. Y esto fue prepandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos viendo justamente esa transformación, ¿no? O sea, la transformación de la industria, la transformación del consumo, y que también, como bien lo indicas, Bob, ya no estamos dispuestos a ir al cine a ver qué vemos, ¿no? O sea, ya lo elegimos, ¿no? Ya es así como que a ver, bueno, hace uno o 2 años, pues era ir a arriesgar nuestras vidas, ¿no? Así como que, oh, chale, bueno, está bien, a ver si vale la pena ver esta película y que sea la última que vea en mi vida, ¿no? Y nos hizo un poquito más piquis, la verdad, ¿no? En ese sentido.
Sí. Y, pues, bueno, a pesar de todo eso, tenemos los primeros premios importantes, que son los Globos de Oro.
Y de eso se siguen trata los Emmys, ¿no? Mañana.
Es correcto. Entonces,
también hay. Díganos si también quieren otro, los Emmys, y luego, pues, que según yo cierra con, pues obviamente los Óscares, ¿no? Ya más adelantito.
Que los Globos de Oro justamente estuvieron plagados de muchas cosas, como parte un poquito de nuestra parrilla, ¿no? Como por ejemplo, Mark Hamill tomándose fotos con Natalie Portman, ¿no? Diciendo, ah, por fin conocí a mi mamá, entrecomillándolo, ¿no? Porque es la mamá de Luke Skywalker, ¿no? Que por cierto hay que notarlo, ¿no? O sea, Natalie Portman con un vestido de Dior hermoso, ¿no? O sea, precioso, hecho con joyería hecha a mano, que vamos, ¿no? O sea, ahí sí no es el vestido, es la percha, obviamente, pero pues también, o sea, sí la enmarcaba muy bien, ¿no? Y vamos, ¿no? O sea, fue un gran momento justamente pospandemia para ir entendiendo cómo se va relacionando, cómo nos vamos relacionando ahora con los premios.
Sí, claro.
Sí, también,
pero antes de los premios, ¿no? Falta un poquito más de chorizo, sí, ¿no?
Sí. Justo antes de entrar, vemos a Robert Downey Jr. con también gran actor, poniéndole su sticker de no soy el Joker irlandés, o no soy el Joker europeo, ¿no? Refiriéndose al protagonista de Oppenheimer, ¿no? Que también lo ubicamos por una gran serie de Netflix, que es Peaky Blinders, que si no la han visto, veanla, vale toda la pena, no tiene desperdicio.
Bueno, más, ¿no? Sí, el Murphy.
Sí. Sí, sin duda.
El, hecho un montón de cosas.
De repente es raro verlo en películas más viejas y de repente decir, ah, es Cillian Murphy, ¿no? Como en 28 días, por ejemplo, ¿no? O sea, es
sí, claro.
el protagonista de 28 días y la revisé hace no demasiado y dije, oh, no manches, es Cillian Murphy, ¿qué hace ahí? ¿No? Y es un tipo raro, ¿no? O sea,
es excéntrico.
Físicamente es extraño, ¿no? O sea, muy ojón, ¿no? Medio alienígena, ¿no? Etcétera. Digo, es bastante guapo, pero sí, sus facciones y todo son extrañitas, ¿no? Y como bien lo indican, es muy, muy buen actor, ¿no? O sea, creo que sí merece la pena mencionar un par de sus películas. Pero en cuestión del cast que se hizo para Oppenheimer, en cuanto anunciaron la película, yo dije, ah, yo castearía a Cillian Murphy, ¿no? Y como dos semanas después dijeron, ah, va Cillian Murphy como Oppenheimer, porque se parece mucho a Oppenheimer, ¿no? Al destructor de mundos.
Sí, sí les quedó al pinche dedillo, sí, la neta.
Sí, sí, sí.
Es que además de, bueno, yo no quiero entrar todavía a los globos, porque hay suficiente chorizo por ahí. No sé si sabían, pero pues hay dos por ahí. Hay un rumor, ¿no? De Top Gun 3. Entonces, parece que ya está desarrollando. Va a tener el cast original. Bueno, original de, no original, sino de...
Tanto como se puede.
De Maverick, ¿no? Porque pues, si no se puede. Sí. No se puede más. No creo que repitan el feat de Maverick, ¿no? Con Val Kilmer, que pues bueno, su situación.
Ah, no estuvo, creo que muy, estuvo muy bonito el...
Sí, claro.
El cameo estuvo increíble, el honor, ¿no? Al actor, ¿no? Volver a ver a Iceman, ¿no? Ahí. Y sí, sí, a mí sí se me aguó un poquito el ojo, ¿no? Sí, fue así como que... ¿No?
Sí, claro. Sí, y sobre todo que sabes, ¿no? O sea, que es como... O sea, que sí le debe haber costado bastante a él mismo, a Val Kilmer, hacer, aunque sea ese cachito en pantalla. Y se le agradece, ¿no? Decir, bueno, ahí está también. No tenemos por qué sacarte con que puedas hacer esto y darle la salida también al personaje, pues fue bonito.
Sí, fue bello. Sí.
Van a tratar de seguir con la franquicia.
Qué bueno, porque la verdad es que el Maverick fue una gran película. Yo no le tenía nada de esperanza y vamos, si la revisamos, es incluso mucho mejor que la primera, ¿eh? Me refiero a en cuestión de pacing, ¿no? De ritmo, actuaciones mismas, todo. La primera es bien aburrida. Si la pueden revisar, la verdad es que es bien de flojera. Claro, responde a otra forma de hacer cine y a otra industria por completo. Pero vamos, ahorita esta revisión fue muy interesante, muy, muy divertida y sobre todo se mueve muy rápido la historia. Que por cierto, se roba en realidad el plot completo de Star Wars Episodio 4, ¿no? O sea, tenemos que destruir algo.
Y tenemos que hacer ahí una cosa. Sí, acá, sí.
Tenemos que entrar en
y darle en algo del tamaño de una rata, sí.
Ajá, y darle algo del tamaño de una corcholata, ¿no? Entonces, o sea, vamos, en ese sentido no le echaron nada de ganas al
guión. Al
guión, ¿no?
Esto ya está resuelto.
Listo, ya.
ChatGPT, ¿cómo hago Star Wars pero con Maverick?
Con aviones.
Es entretenida, o sea,
es muy entretenida.
Sí.
Y ver a Tom Cruise que vuela su F, no sé qué, realmente. O sea,
sí,
es
claro,
muy excéntrico, ¿no? Y polémico.
Sí, exactamente, ¿no? Y entonces vamos, tiene escenas reales, ¿no? Con como en su momento la original de Top Gun, ¿no? Con aviones verdaderos y todo. E insisto, o sea, no le echan nada de ganas al guión. Ah, tenemos un país que está haciendo cosas malas. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Es de Medio Oriente, güey. Ese es, si me vale madre están, ¿no? O sea, ese no es el punto.
Pues que los vamos a bombardear a la verga.
Y tiene tecnología pots, ¿no?
Ajá,
así.
No, y la verdad es que los los feeds también, o sea, toda la parte de los aviones sí se mamaron bien duro.
Güey. No, está increíble.
O sea, los güeyes que pilotearon, sí. Pues bueno, pues va a haber Top Gun para rato. Entonces, bien, pues, falta bien. Ver. Y la otra, sí. Pues sobre el otro rumor, pues era de el Mandaloriano 4, ¿no? Que ya estaban por ahí, que sí iba a ser serie, que sí iba a ser película.
Para película ya va, ¿no? Dijeron esta semana.
Confirmaron que es para peli. Lo cual yo creo que está bien. Lástima que ya no está nuestro amigo Pedro Pascal. Entonces, como Mandaloriano, pero pues creo que la serie o concepto pues, estaba chido y tiene para dónde, ¿no?
Que además en defensa y en virtud de Pedro Pascal, mis amigos actores implican, un saludo para ellos si nos están escuchando, que no hay nada más difícil que actuar con máscara, ¿eh? Entonces, él sostiene por lo menos 2 temporadas con máscara puesta y es bien complicado transmitir emociones con una máscara, ¿no? Entonces, cuando vean este tipo de personajes, ¿no? El Mandaloriano, Before Vendetta, ¿no? ¿Cómo se transmiten emociones cuando no tienes la expresión facial? Que es la herramienta del actor, sobre todo en cine, cuando tenemos el close-up, ¿no? Y que podemos así pues, hacer gesticulación, que es muy importante para el lenguaje. Entonces, ahí hay una virtud de los actores muy grande, ¿no? Entonces, un saludo a Pedro Pascal. Si nos estás oyendo, danos like y muchas gracias.
Así es.
Es correcto. Y, ¿qué más? Bueno, en cuanto a la industria, pues, parece ser que Star Plus va de retro Satanás y se va a juntar con Disney en una gran plataforma, ¿no? Tanto para Latinoamérica como para el resto del mundo, lo cual también nos lleva al siguiente punto, que por lo visto Marvel Disney está entendiendo y ahorita va a sacar Marvel Spotlights con el estreno de Echo, que la verdad sí. Nada más vi el primer episodio y me quedé dormido, o sea, como que entienden y no entienden. Digo, trae a mucho cast que digo, qué bueno, pero que se traigan a todo el equipo que estaba haciendo las Marvel Netflix, ¿no? O sea, que también traigan a los runners.
Echo, que tiene los peores reviews en la historia del MCU, incluso más bajos que Miss Marvel, ¿no? Y que dicen que, a ver, ya estuvo, ¿no? O sea, la protagonista que tiene todos los poderes woke, ¿no? Porque es de pueblo originario, ¿no? Es sordomuda, está amputada, ¿no? Y entonces de repente, pues ya eso no le está gustando a la audiencia y se reflejó en su estreno, ¿no? O sea, de plano, así es un rotundo no.
Es el mal del juego de rol de Buffy, ¿no? Porque si se acuerdan, y para los que no lo conocen, de nuestra audiencia probablemente, pues hay un juego de rol basado en la serie de Buffy la Casa de Vampiros, donde justamente te dan más puntos por pertenecer a una minoría, por ejemplo. Sí, ajá. O sea, como ser un outcast, ¿no? Entre más outcast seas, pues obviamente más puntos tienes, pero también más difícil la vida es para ti, ¿no? Entender esa parte, pues obviamente, de las desigualdades de la sociedad. Pero, pues digo, es el mal, porque pues de repente sí hacen eso, ¿no? Es como hicieron su personaje de Buffy, es de, pues la voy a hacer, ¿no? Negro, pero albino, pero, ¿no? O sea, con todas las cosas, y se escucha así de ridículo, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí habrá personas que tienen un contexto diferente, y claro, no hay que trivializarlo, ¿no? O sea, volvemos al mismo tema de eso tampoco ayuda a empujar nada. Solo lo estás trivializando y parece un personaje de Buffy, donde, ok, te puedes reír y puedes jugar el juego una hora, pero no por eso estás cambiando la percepción de las personas, ¿no? No estás siendo realmente inclusivo.
Y que va un poco en contra de la intención original de justamente de los cómics, por ejemplo, de Daredevil o de X-Men, donde justamente el superpoder se encontraba en la diferencia, ¿no? Y que iban en contra de la discriminación, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Aquí ya es así como el superlativo de ello, ¿no?
Creo que podríamos...
Sí, exacto, ¿no? La hipérbole, ¿no? Donde pues bueno, a ver, ya todo me oprime, ¿no? Pero vamos, ustedes también pueden dejarnos sus comentarios si les gustó la serie, si no les gustó, si les aburrió, si se durmieron en el primer capítulo como Borre. Conozco gente que aguantó 2, conozco gente que aguantó 3, pero nadie que la haya acabado,
¿no? ¿Cuántos son 6?
Sí, sí. Así como, llegué a la mitad.
Sí, no mames, no. Denme mi badge, ¿no? Mi premio. Ajá, sí.
Mi logro desbloqueado,
exacto.
Y creo que el mayor detrimento es que en realidad maltratan mucho a un villano muy entrañable y muy interesante en los cómics, que es el rey del crimen, Kingpin, Wilson Fisk, quien además es interpretado en la serie y también en la serie Hawkeye y en la serie Daredevil por Víctor D'Onofrio, a quien recordaremos, ¿no? Por grandes películas como Full Metal Jacket, por ejemplo, ¿no? O sea, fue dirigido por
Hombres de Negro.
Hombres de Negro, exacto, ¿no? O sea, un gran actor que de repente pues, se encuentra absolutamente desperdiciado en pos de la inclusión, ¿no?
Pues correcto. Pues sí, ¿no?
Y bueno, ahora sí, basta de chorizo, vamos con la maciza.
Déjame un cachito. Perdón, quiero apuntar que además esta semana le dieron su estrella en el Paseo de la Fama al Duende Verde William Dafoe, ¿no? Nice. Quien se acaba de ganar esa estrella y no por pocos méritos, la verdad, ¿eh? O sea, sí, sí.
Un gran actor. Yo creo que se tardaron en dársela.
Sin duda alguna, sí, sin duda alguna, ¿no? Entonces, el Duende Verde, es Nosferatu mismo, ¿no? En La Sombra del Vampiro. Es el tiempo mismo, ¿no? En la secuela de Las Alas del Deseo, ¿no? Vamos, ¿no? O sea, tiene grandes papeles, es un gran actor, y un saludo para William Dafoe, te queremos mucho.
Exactamente, a ver cuándo vienes al programa.
Ojalá venga, o sea, sí estaré bien chido.
Pues ahora sí. Terminando el chorizo, vamos con la maciza. Y pues bueno, podemos decir que la gran ganadora de los Golden Globes fue Oppenheimer.
Oppenheimer, sí.
Por obvias razones. Pero pues tenemos ciertos chispazos que, por ejemplo, en mejor película o musical tenemos Poor Things o Pobres Criaturas, que se estrena en esta semana en la Ciudad de México, o bueno, en todo México, que va una semana o dos atrasada, o sea, yo dije, ya la quiero ver, protagonizada por la bellísima Emma Stone.
Sí, un saludo a Emma Stone, que te amamos con todo nuestro corazón. Y sí, sin duda alguna queremos ver esa película. Y también yo quisiera apuntar en cuestión de animación la de Estudio Ghibli, ¿no? De Boy and the Heron, ¿no? Que además tiene rato que Estudio Ghibli está intentando
retirarse.
¿No? Creo que desde
bueno, Miyazaki, ¿no? Es el que dice.
Miyazaki es el que dice, ya me voy a retirar, y después, bueno, ¿qué creen? Igual que quién es, güey.
Esta obra maestra, ¿no? O
sea, ¿quién es igual?
Hice esto, a ver, ¿no? Y es así, el viento vuela, ¿no? Cosas así extraordinarias, hermosas, gigantescas, que dices, ah, güey, no te retires nunca, por favor, ¿no?
Exacto.
Esa Clint Eastwood, que al parecer va a morir en los platos, ¿no? Pero vamos, se agradece mucho. Yo quiero ver esta película de animación también, que también se ve muy interesante.
Uy, yo ya la vi. La verdad es que no tiene desperdicio. Pero sí les advierto que es como El Laberinto del Fauno en drogas.
Ok, El Laberinto del Fauno ya estaba en drogas, ¿eh?
Ajá, sí, pero es El Laberinto del Fauno en drogas duras.
Ok.
Va.
No, o sea, yo te podría decir que Miyazaki se aventó el Laberinto del Fauno y dijo, ay, ¿sí hago esto en Japón? O sea, porque la premisa... No les quiero dar muchos spoilers, pero justamente nos agarra en medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando empezaron los bombardeos, no los máximos bombardeos de la bomba atómica, pero sí cuando empezó Estados Unidos a atacar. Entonces, un niño se va a la campiña con su papá, ya que acaba de perder a su madre en uno de estos bombardeos. Y pues ahí se desarrolla toda la película. El principio es el mismo, ¿no? Que en El Laberinto del Fauno, nada más que échenle 3 kilos de ondas japonesas y van a tener un éxtasis hermoso, visual. O sea, les puedo asegurar que cada cuadro es una obra de arte.
Órale. No, pues sí la tengo que ver.
Y no, sin duda, ¿no? Sí. Creo que sí, o sea, vamos, para empezar es garantía y todos los reviews dicen que es así una maravilla, que güey, o sea, no sigas un segundo más de tu vida sin verla, ¿no?
Y eso es otra cosa, ¿no? Que creo que es algo que tiene una maravilla todo Estudio Ghibli, que tiene películas que no son para ver solo una vez. O sea, tiene tantos mensajes y tiene tantas cosas, tanto Chihiro como Totoro, sí. Como...
Princesa Mononoke, no, podemos dedicarle varios programas.
Capas y sobre capas, o sea, se podría hacer una o varias tesis de cada una de estas películas analizando un aspecto distinto. Entonces, si la vieron una vez, vuélvanla a ver. Si la vieron dos veces, vuélvanla a ver porque tiene mucho.
Yo del lado de stand-ups en televisión, pues bueno, ahí Ricky Gervais se llevó el galardón, que es interesante porque pues él sí literal no tiene pelos en la lengua, ¿no? Él sí le tira durísimo. Si no ubican quién es Ricky Gervais, pues bueno, quien justamente ha sido el MC, ¿no? O el maestro de ceremonias de varias de estas entregas, ¿no? De otros tantos programas. Entonces, pues bueno, él siempre le ha tirado bien duro a Hollywood, ¿no? Digo, ahorita con todo el tema de Epstein, por ejemplo, él les dijo, ¿no? En algún momento, como hizo un chiste de Epstein hace años, ¿no? Cuando apenas empezaban a hacer las revelaciones de, pues bueno, de lo que esta persona hacía. Entonces, pues todos el abucheón, el bu, ¿no? Y él fue como, a mí no me reclame, yo no soy su amigo, yo no trabajé con él. ¡Pum! Que los calla, ¿no? Entonces, eso es increíble, digno de ver. Y que él gane, ¿no? Todavía en este de, pues, el mejor stand-up, sobre todo porque está por ahí Chris Rock, ¿no? Y, bueno, Trevor Noah, que es más hacia también un poco como el estilo de crítica social y en la comedia. Entonces, creo que también estuvo interesante. Revisen ahí a Ricky Gervais. La neta es que sí les pone ahí cosas en su plato de no se quieren escapar. Ustedes, muchos de ustedes sabían, ¿no? Y justo en esa yo me acuerdo mucho, hacen un close-up a Tom Hanks, y Tom Hanks en ese momento, ya eran años antes de que saliera esta lista, hizo cara como de, híjole, ¿no? De criticas a mi compa, ajá, y él así de, pues a mí no me diga, ¿no? Él en su stand-up y todo, y luego cuando salió este año de la lista y, pues, ¿qué creen que Tom Hanks? Pues, hijo, dije, ah, entonces sí le dolió, ¿no? Sí bueno, le llegó la fibra.
Yo tengo, mis paréntesis en la lista, o sea, no quiero justificar, pero por ejemplo también hay mucha gente que puede ser que esté en la lista, que fueron invitados, pero tú ves el de la isla y es un resort, ¿me explico? Y puede ser que mientras tú te estás echando unas gaipiriñas en la playa,
sí, claro,
en la habitación 235 estaban pasando
otras cosas. Sí, cosas de...
¿No? Entonces es así como de dos adultos y dos menores, ok, ya llegamos dos adultos, ¿dónde están mis dos menores? O sea, no es así como de...
Sí, pedo, no.
Estaban pasando cosas de raras, ¿no? O sea, fuertes, rancias, ¿no? Extrañas.
Sí. Entonces, sí, claro. ¿Qué no pasa en un resort de Cancún, no? O sea, igual y tú estás desayunando con tu pareja amablemente unos camarones y tres habitaciones atrás estaban rompiendo la habitación.
Sí, claro. Sí, no, esa sí, parte también la entiendo, pero creo que justo a mí sí me resonó mucho justo lo que el tema, por ejemplo, de Tom Hanks en específico, ¿no? O sea, claro. o sea porque tío, yo me acuerdo de esa escena de los Golden Globes cuando Ricky Gervais hace ese chiste y que todos sí se quedan así como chino, me lo aplicó. Con ese, yo no trabajé con él nunca, ¿no? Y eso es cierto, sí, o sea, no es que él estuve exagerando para hacer un beat, ¿no? Para hacer un chiste. Si no es cierto, o sea, es cierto, trabajé, güey. Ustedes sí, o sea, varios de los que están ahí. Sí, claro. Entonces, y que hayan hecho ese close-up tan específico y que es así años antes, no sé, hace como 5 o 6 años, o sea, es impactante porque si revísenlo, se los puedo asegurar, se los fans, revisen ese Ricky Gervais Roasting Hollywood, vean ese chiste y vean el close-up que hace Tom Hanks, la cara que él hace, y que salga en esta lista, sí, te entiendo, pero en ese sentido no es de que Tom Hanks no conociera a Epstein. O sea, ahí sí no hay forma en que él estuviera echando unas caipiriñas en un cuarto y el otro, ay, no sabía que estabas aquí. O sea, no, ahí sí no te lo creo. Te lo creo de a lo mejor como hizo otros nombres que, pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor ni trabajaron con él, pues, para saber, ¿no? Pero, pues, gente de Hollywood y del calibre de Hanks, pues, digo, no, de nuevo, no lo ataco ni lo defiendo, pero de que lo conocían, lo conocían. Y de que él afectó ese chiste, también es como...
Y en ese sentido, pues claro, se presta la polémica, ¿no? Porque en realidad ninguna de estas listas que ha salido es, vamos, oficial, es judicial, ¿no? O sea, tiene validez, ¿no? Y entonces, pues aquí viene la presunción de inocencia, mientras también los observamos feo, ¿no? O sea, los vemos así como que... O sea sí, ok, va, pero... ¿no? Pero... ¿no? Pero pues bueno, ¿no? O sea, Al final de cuentas, también el Star System se nutre de todo esto, ¿no? Que no, sí, ni es nuevo, ni
morirá aquí.
Ajá, ni morirá aquí. Baste ver, por ejemplo, justamente del año pasado, la película de Babylon, que en particular me gustó bastante, y que justamente pone el dedo sobre la llaga desde los inicios de Hollywood, ¿eh?
Correcto.
¿No? Desde,
sí, de la saca desde... esta mujer que está desmayada, ¿no? Desde ahí,
de la máquina, con todo. ¿No? De la máquina que se conoce ahora como Hollywood.
Exacto, sí. y que desde entonces, o sea, la propia película no le gustó a nadie, ¿no? O sea, me refiero no al público, sino a la industria, ¿no? O sea, sí fue vilipendiada, ¿no? En la crítica, en la temporada de premios, ¿no? Fue así como que, o sea, sí, a lo mejor es muy buena, pero te vamos a guardar bajo el tapete porque no nos gusta que...
Está muy cercano.
Necesitamos que hablen de un Hollywood glorioso y chido, ¿no? No así.
Que sí está, ¿no? Que habría que hacer un a fondo de Babylon, ¿eh? Ahora que lo mencionas.
Sí, es preciosa.
Porque sí tiene esa parte de Hollywood glorioso, pero también sí, no da concesiones al otro lado.
No da concesiones y creo que lo hace muy bien. El papel de Brad Pitt es extraordinario. O sea, creo que es una gran película y fue muy injusto su trato, tanto por la crítica como por los premios, ¿eh? Entonces, eso, pues bueno, ¿no? Y bueno, un fracaso en taquilla, sin duda. Pero pues bueno, también juzguen ustedes. Y también en ese sentido, en el sentido polémico, siguiendo con los Golden Globes, también en la polémica hubo un premio que se inventaron para premiar a Barbie, ¿no? El premio a mejor performance en taquilla, ¿no? Que sin duda lo tiene, sin duda lo tuvo. O sea, sí tuvo un gran performance en taquilla, pero esto no lo hace por ganar la taquilla una gran película, ¿no? O sea, no necesariamente es así, ¿no? Y para el caso, pues tenemos así la muestra del botón de, por ejemplo, Crepúsculo, ¿no? Que fueron grandes en taquilla y que es como, o sea, sí, ¿no? Pero güey, ¿no? Entonces, eso sí fue como, pues tenemos que premiar a Barbie porque por algo, a ver, invéntate una cosa, ¿no? Y pues, ¿no?
O sea, mete una nominación, listo.
Mete una, porque ni siquiera es una nominación, o sea, ahí no hay jueces, ahí bueno, es un número.
Sí. Sí, ¿no? Sí, es correcto.
Ahí no, o sea, no hay un juicio de valor en cuestión de calidad, es un número sólido.
Ese meme que se volvió real, el meme de Barbieheimer, que fue una cachetada trampera, digamos, por así decirlo, de Warner por su divorcio con Nolan, ponerla el mismo fin de semana, la sí, misma claro. temporalidad y todo, pero a la vez ha sido el fin de semana más taquillero en la historia del cine, ¿no? Lo cual también marca un hito.
Sí, sin duda, ¿no? Y en ese sentido también, para agregar insulto a la herida, hay que notar que la película de Barbie en realidad se trata de Ken, ¿no? Nada más se los dejo de tarea.
Por
de
cierto,
la evolución de Ken.
Como si no fuera tan ignominioso.
El patriarcado lo volvió a hacer.
Sí.
Yo tal vez un día la vea en streaming, pero no sé, no me he animado.
No, sí deberías, porque, o sea, la realización es espectacular, el es importante, es una gran adaptación, como no se ha visto de una película con su base en juguetes, ¿no? Transformers, te hablo a ti, ¿no? G.I. Joe, te hablo a ti, ¿no? Y vamos, al final de cuentas sí es un ícono de la moda feminista, de la cultura pop, ¿no? O sea, sí es importante. Y la adaptación también lo es, pero se trata de Ken, ¿no? Entonces ahí se...
Entonces vale ver.
Es el caballo negro del guión.
Ajá, exactamente, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Es, el público usted juzgue, pero la nominación, bueno, más bien la premiación sí fue así como que... ¡Ah, no mames! Tú te lo sacaste para premiar a la...
Que no fue inventado y que creo que se merece todas las palmas, es el de mejor actor para comedia, y me refiero al gran Paul Giamatti. Me quito el sombrero ante él por, en español le pusieron Los que quedan, ¿no? Que es muy cercana a esta onda de la Sociedad de los Poetas Muertos, que es un... Y mi vecino Grumpy, ¿no? Porque es un internado en el cual se quedan unos... un maestro al que nadie quiere, una cocinera y un estudiante que ahí le está medio sufriendo, pero nos demuestra la gran variedad y rango artístico de Paul Giamatti, que ya tiene una gran carrera. Yo creo que donde empezó a llamar la atención y más es después de Entre Copas. Digo, ha tenido otros chispazos, tanto dramáticos como cómicos. O sea, también tenemos una donde sale este actor de Malcolm, y creo que Miley Cyrus, no me acuerdo muy bien, o una chica que es El Gran Mentiroso, donde justamente lo embaucan dos chavitos, pero John Adams, tenemos infinidad, ¿no? O sea, de referencias con él.
Sí, bastante, bastante bueno. Fue de las que vi. La que yo estaba revisando justamente en preparación a este programa, fue una que se ganó 3 globos, ¿no? Se llama Beef, que está en Netflix. No sé si la han visto, si la vieron, véanla. Yo entré el primer capítulo. Entonces, pues bueno, Beef, y obviamente usan mucho el doble, ¿no? También por eso yo traigo acá Beef, ¿no? La carne, pero también el Beef de problema, ¿no? Entonces, les voy a poner, déjenme, les pongo esto acá atrás. Ahora sí, Beef, ¿no? Porque sale Steve Young, que es el ex Walking Dead, ¿no? Que fue Glenn, uno de los personajes más queridos de la serie, que salió a tiempo. Aquí no ubiques a su coprotagonista, que es Ali Wong, que es una comediante, por lo que estaba viendo, pero muy buena, porque es literal un altercado, sale, o sea, tiene un mal día, ¿no? Este tipo, y está en el supermercado queriendo hacer una devolución ahí toda fraudulenta a una de estas tiendas de supermercado, sale, casi choca con alguien, ¿no? Y ese alguien en el coche le hace el The Finger, ¿no? Así como ya en ese momento pierde las canicas, y se va a perseguir al coche, ¿no? No ve quién es. Entonces, bueno, se trata de toda esta parte de descubrir quién es la otra persona. Y la otra persona vemos y, pues, es justamente, ¿no? Ali Wong es este otro personaje. También está igual así de, pues, no me está yendo nada chido en la vida. En teoría soy súper exitosa, ¿no? Y todo está súper bien, pero está contenido. O sea, y es muy buena actriz porque sí sientes eso. Estoy conteniendo el, tengo que ser feliz, tengo que ser agradable. Es como, pero ya estoy así a nada de tirarle de tiros, de darle de tiros a alguien de enfrente, ¿no? Y, pues, alguien, ¿no? Se están picando los dos y como que va de eso. Y pues bueno, si eso no es suficiente para convencerles, producida por A24. Entonces.
Ahorita en tu resumen me recordó mucho, por ejemplo, a la clásica, preciosa, gigantesca Un Día de Furia, ¿no? Con Robert Duvall. O bien a Tomates Verdes Fritos, ¿no? O sea, cuando le choca. Así cuando ya pierde los estribos, dice.
Sí, que dice, ¿cómo? Ya fue, ¿no? Este era el pinche vaso y era, no es la gota, güey, ya fue el pinche litro que le aventaste al vaso, güey, ¿no?
Sí, no va a ser no voy a buscar quién me la hizo, sino quién me la paga, venga, ¿no? Y todo, ¿no? Suena chido, y sí fue muy premiada en los Globos de Oro, y pues hay que checarla, ¿no? Hay que checarla, público conocedor, digan ustedes qué opinan.
Sí, los dos se llevaron otra serie. Globo y la serie, ¿no? Ajá. Sí.
Otra serie que también fue premiada y que terminó, digamos, con 4 o 5 temporadas, si mal no recuerdo, es la de Succession. Si les gustan Succession, sí. Los dramas familiares, o sea, HBO ahí se pintó las palmas, porque cuando HBO quiere hacer las cosas bien, las hace muy bien, y cuando las quiere hacer mal, las hace muy mal.
Compromiso a todo, güey.
Compromiso, ¿no? Exactamente. Entonces, si ustedes quieren ver cómo una familia poderosa se desgarra por el control de los medios de comunicación y el dinero, y cómo un patriarca no quiere soltar o no ve a quién dejarle su herencia, esta es su serie.
Es lo bueno de que tu familia no sea rica, güey. No va a haber esas broncas. Sí, ¿no?
Exactamente. Aunque puede ser que aunque no sea rica, existan esas broncas, pero mejor si tienes dinero para justificar las broncas.
Por la web, igual, ¿no?
Que bueno, se llevó un montón de premios, ¿no? Se llevó 9.
Justo iba para allá, en términos de o sea, siguiendo con el tema, se llevó el premio el hermano ganador de Macaulay Culkin, Kieran Culkin, que a quien también recordaremos por varias películas, es bastante exitoso en Hollywood.
Scott Pilgrim, que revisamos hace no mucho.
Como Scott Pilgrim. Y pues bueno, ¿no? Es un gran actor y pues ahí está, ¿no? O sea, está bastante presente. insisto, el hermano ganador de Macaulay Culkin.
Y uno de los hermanos de Skarsgård, ¿no? O sea, que también los tres son así, joyas, ¿no? Porque uno es It, ¿no? El otro sale con el MCU, este sale acá. O sea, el Norman. Es este, según yo, es el Norman, ¿no? Es este.
El norteño. Ajá,
sí. Entonces, también tiene por ahí Martin McFadden, que también tiene así para echar encima. Brian Cox también para echar encima, ¿no? Lo que quieras, entonces.
Que por cierto, ahí hay una anécdota interesante de este Karian Kutkin con Saturday Night Live, cuando su hermano pues tenía el éxito de Mi Pobre Angelito y todo eso, lo invitaron a hacer host, ¿no? Entonces al final ya ven que se juntan todos y empiezan a hacer, y entonces alguien levanta a Macula, ¿eh? Y se ve entre créditos que él también quería ser cargado, ¿no? Pero la atención estaba sobre el hermano, y entonces en esta última vez que fue host, lo alzaron a él en hombros, ¿no? Y entonces puedes ver la expresión de él, así de que, o sea, ves al niño, o sea, ves a un niño, no ves al adulto, sino ves al niño que por fin lo levantan en hombros en lugar de a su hermano.
Sí, me lo logré, cabrón, salir de la sombra.
Tiene poquito, sí.
Es que chido, ¿no? Ese tipo de cosas así de, güey, por fin, ¿no? Y que tiene una trayectoria, o sea, él... ¿no? O sea, se mantuvo ahí.
O sea, él sí la hizo.
Chingándole.
O sea, como no fue tan famoso como su hermano, porque su hermano, o sea, pues estuvo a punto de emanciparse de sus padres. Digo, también los papás abusaron, ¿no? De, bueno, pues mi hijo me da varo, pues.
Sí, mi hijo es Mina, sí, de Bitcoin. Estuvo, ¿no?
Ajá. A ver hasta dónde da. Sí,
sí, también sí. Podríamos dedicarle un buen programa a la familia Culkin, porque sí es interesante toda esa, historia de tragedia y luego de éxito del hermano y todo, ¿no? O sea, sí. Que por cierto, Macaulay produce, ¿eh? O sea, sí está. O sea, no.
Está activo,
no,
pero pues ya se salió del foco.
Eventualmente dejó, obviamente, la actuación, dejó las drogas, ¿no? Dejen las drogas, chicos. No le hagan al Magic. Y y pues bueno, o sea, sí sigue en la industria, pero pues detrás de cámaras, mientras el hermano está adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también es interesante.
Es correcto. Y pues bueno,
por ahí falta una, ¿no? Que tiene
que,
cuatro.
Que yo no he visto es la de The Bear.
Justo. Yo tampoco. No me llamó, pero veo que tiene cuatro premios.
Uh-huh. Sí, se ve interesante The Bear.
Sería cosa.
Si alguien de la audiencia la ha visto, pues que nos diga, ¿no?
Sí, sí.
Sus comentarios.
Sí, o lo invitamos al programa, que venga a platicar.
Pues sí.
Al parecer es comedia musical, es una serie de comedia musical, y pues bueno, no, o sea, podemos ver que en el cast también está muy interesante, ¿no?
Sí, es lo que estaba justo está viendo el cast.
Yo ahorita no tengo Star Plus, entonces no lo he podido ver.
podemos ver en el Celucine.
Sí. Sí, yo no puedo, vengan a mi casa.
Sí, cierto.
A mi casa.
Si no morirás.
El buen Balam tiene un gatito, yo soy muy alérgico, y pues fue una bonita
amistad.
A mí, amistad.
No al gatito.
A Balam.
¿Cómo se queda alérgico a Balam?
Como, no, Balam. Pues. ¿No? Entonces, sin duda. Los invito a mi bonita casa, tanto a ustedes, mis amigos, como a toda la audiencia, si quieren venir. Pues.
Todas son como venga. 60 personas, ¿eh?
No, venga, aquí entra, no pasa nada.
Es la actitud ganadora.
Exacto, somos de tiburón. Una fiesta de celuloide y invitamos así a todos nuestros espectadores, incluyendo a Tom Hanks. Hacemos una fiesta así fuerte. No,
no lo
y
sé.
Y pues bueno, cerrando con las recomendaciones, que siempre nos las piden, independientemente de lo que ya hablamos, les recomiendo ahora en cartelera una película refrescante del género del terror, que es sorprendentemente es argentina y se llama Cuando acecha la maldad. Un excelente
justo me la recomendaron ayer.
¿No? Que viene a refrescar el género y también vale la pena, ¿no? Vale la pena de repente ver fuera de Hollywood.
Sí.
¿No? Hay mucho cine que que está fuera de la pantalla, digamos, de Los Ángeles, que tiene mucho que aportar, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho está la de Talk to Me, que ahorita está en Amazon Prime, ¿no? Hecha por australianos, y ahora está esta argentina, Cuando acecha la maldad. Los primeros dos actos está muy bien, el tercero como que flaquea, pero si ya estás metido en el mood, pasa y es magnífica.
Es interesante apuntar en Talk to Me, que también hizo su corrida en cines, y que está hecha por unos chavitos, que estaban haciendo cortos en YouTube y que alguien los vio, les dijo, qué chido, están bien, bien chingones, tengan dinero, y les produjo Talk to Me, ¿no? Pero está dirigida por gente así, o sea, por chamacos. Digo, se nota, ¿no? O sea, no tiene una maestría, no nos va a aportar como grandes tomas o en la dirección. Incluso la historia puede ser medio insulsa, pero entretiene y va al punto, ¿no? O sea, sí tiene un horror verdadero. Y la gran mayoría de su presupuesto está invertido en un peso para el cartel, que es Miranda Otto, a quien recordaremos como la Shield Maiden of Rohan, ¿no? Del Señor de los Anillos. Entonces, o sea, pues todos son actores desconocidos, no profesionales, pero pues sí tenemos a Miranda Otto, quien le da el peso al cartel. Entonces es un ensayo interesante y pues bueno, esa sería mi recomendación en el mismo género de horror.
Pues yo me voy a hacer una recomendación que es para mí y para la audiencia, ¿no? Porque estuve viendo una que se llama Saltburn, que tiene muy buenas reseñas. No la he visto, dicen que está muy buena, que sí está así súper buena. Entonces, pues bueno, veámosla y pues ya, ahí si quieren nos dicen, Celufán, si quieren que hagamos algo con esa película. Pero por lo que he visto, pues no tiene desperdicio, no hay fallo y pues eso.
Ya la vi y justamente hablaba de ella el día de ayer con mi buena amiga Mónica Martínez, a quien le mando un saludo, ¿no? Y que ella estaba un poco sacada de onda porque sí, sin duda es una gran película, pero al parecer volvió loco a TikTok, ¿no? Y todo el mundo está hablando de ella y sobre todo le están poniendo como, es que es muy perturbadora y no manches y no sé qué. Y la verdad es que no, ¿no? O sea, sí es muy buena película, pero tampoco es que digas, puta, ¿no? O sea, me está sacante de onda y no sé qué. No, o sea, creo que yo los instaría, si son nuevas generaciones nuestros escuchas, a ver mucho más cine porque hay cosas bien densas y Saltburn no lo es, la verdad, ¿no? Pero sí es muy buena película, ¿no? Entonces, o sea, sí coincido con Balam en que yo ya la vi y está muy bien realizada, la fotografía es espectacular, las actuaciones son gigantescas, pero no me parece perturbadora, ¿no? Pero sí está chido.
Ahí nos dirán, Celufans, ¿qué opinan?
Y pues, bueno, yo fui la versión 4 veces galardonada de Roberto Uribe.
Yo fui la versión de premio inventado solo para mí, de Edgar Meritano. Un premio de Edgar Meritano para Edgar Meritano.
Y yo fui la versión de, pues, tengo 3, pero fui producida por A24, de Balam Mendoza.
Gracias y hasta la próxima.
Bye.
Adiós, amigos.
Celuloide.
La otra perspectiva.
My little friend. Celuloide.
La otra perspectiva.
Como lágrimas en la lluvia.